Empezamos hablando de la actriz que hoy nos acompaña, que es muy televisiva. Ella es, diría que polifacética, pero viene hoy como escritora y no es la primera vez. Así que Alejandro González, ¿qué nos
cuentas?
¿Qué
tal, Nieves? Bueno, pues una mujer todoterreno se viene esta tarde al programa, en su faceta, como lo has dicho, de escritora, con su nueva novela bajo el brazo, llamada A solas conmigo. Es su tercer libro y su segunda novela, y es que en A solas conmigo, editada por Suma de Letras, nos sumerge en una historia de familia, pero también de amor y de sexo, donde mucho tienen que ver la ambición y el poder. Una escritora que es un rostro muy conocido desde hace más de dos décadas en todos los hogares, en los de los madrileños también, de cuando presentaba en Telemadrid Los Imposibles.
Pues entonces te encantará ver El Imposible de Plata. ¿A que ha sido un vídeo genial? Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Espero que estos días los aproveches para disfrutar de la familia, amigos, descansar, en fin. Nosotros nos vemos la semana que viene. Sé bueno y ya sabes que tienes una cita con nosotros aquí, en Los Imposibles.
Todos los días son así.
Y es que esta alicantina que fue dama del Foc y luego Miss Alicante en 1998, que trabajó como modelo, ha hecho mucha televisión, principalmente en series, donde la vimos debutando en una de dos con Lina Morgan o con su papel de Ana en Aquí no hay quien viva.
María Jesús, si quemas 300 calorías mientras te comes 500, la operación bikini está condenada al fracaso.
¿Y tendré que reponer sales minerales? ¿Qué quieres, que me dé una pajada?
Ana, todo el mundo se está casando y todo el mundo tiene ya su piso. ¿Y nosotras qué? Nada, no tenemos nada. Sí, mi amor.
Hombre, tenemos a Ezequiel.
Claro, y Ezequiel necesita su habitación. ¿Hasta cuándo va a estar durmiendo con nosotras?
Oye, hasta su primera erección.
María Jesús.
Proyecto que alzó su popularidad y le llevó a presentar Las Campanadas en el año 2006, pero claro, su carrera no se entendería tampoco sin ese ligazón junto a los hermanos Caballero, ya que en otra serie suya como La que se avecina también fue Raquel, hasta que decidió dejarlo en 2021 con mucha pena porque se venían también muchos nuevos proyectos. Por un lado, con sus redes sociales no le va nada mal, con más de un millón de seguidores, y con un canal de YouTube donde habla corazón abierto y también de alguna que otra dieta que ha seguido.
Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os voy a contar cómo llegó la macrobiótica a mi vida. Sí, eso que me habéis preguntado tantas veces. ¡Vamos a ello!
Un día de mierda.
Pero también desarrollando una faceta como guionista y directora de cortos. Primero fue Un día de mierda y ahora acaba de presentar su segundo trabajo llamado Sexo a los 70, donde con Fernando Colomo, Mamen García y Carlos Sobera abordan la sexualidad en la tercera edad sin tapujos. Así que, como decimos, una mujer todoterreno que esta tarde nos presenta su nueva novela A solas conmigo. Recibimos a Vanessa Romero.
De mierda. Hoy es un día especial. Traemos a Vanessa, actriz, presentadora, modelo, escritora. Decía Vanessa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Qué ilusión, qué de verdad, qué de cosas.
¿Qué de cosas has hecho?
Qué de cosas, qué locura, cuántos años de trabajo.
Bueno, polifacética al máximo y con una legión de seguidores. Es que esto a mí me impresiona mucho.
A mí también.
Millón y medio de
seguidores. De seguidores en Instagram y bueno, mis seguidores hay que cuidarlos, al final ellos son los que ven tus series, son los que leen tus libros, son la gente que te da cariño, que te para por la calle, los que ven tus cortes, o sea que yo la verdad que me llevo muy bien con ellos.
O sea, tienes más lectores de todo lo que publicas que a lo mejor muchos periódicos en este momento.
Sí, bueno, la verdad que es verdad que el hecho de haber salido una serie tan importante, ¿no? Como La que se avecina o Quién a quién viva, al final, pues bueno, es, digamos, que te abre la puerta, ¿no? A otras cosas, y yo creo que la gente al final te ve en la tele y quiere conocerte y quiere saber más, ¿no? Y eso es lo que yo creo que ha pasado, y eso es lo que intento darles, un poco compartir mi día a día con ellos, y me gusta, ¿eh? Me gusta.
Bueno, A solas conmigo, la tercera, ya está demostrado que lo tuyo también es escribir.
Ay, muchas gracias.
Sabes que una primera te ha podido salir bien, la segunda también, pero ¿y qué me dices ya de la tercera? Ay. Bueno, aquí en el prólogo empieza con una carta. En mitad de la carta dice, esta carta va dirigida a Patrick y dice, cuando nacemos ya sabemos que a todos nos va a llegar nuestra hora. Para mí el reloj se ha parado ya. En cambio, para ti la partida en estas lides acaba prácticamente de empezar. Patrick, es importante que prestes atención. Tienes que defender con uñas y dientes nuestro apellido, nuestro legado y nuestros negocios. Caray, es así parte y a partir de ahí pues hay que defender el negocio. Desde luego, el que manda la carta es el dueño de una revista que se llama Voces, ¿no?
Sí, así es, se fallece y entonces a partir de ahí pues arranca el libro con esta carta que le deja su padre al hijo, que es Patrick. Y claro, Patrick antes de ese momento él se dedicaba a vivir la vida loca, ¿no? Familia adinerada, solo pensaba en la siguiente fiesta, la temática. Y entonces de repente se encuentra con eso, con que tiene que empezar a tomar las riendas del imperio, ¿no?, que tienen montado, y se va a encontrar que la revista no funciona o no va como se pensaba que iba, y luego aparte hay muchos secretos escondidos donde el padre no tenía una imagen idílica y resulta que luego al final no es así. Patrick va a tener que estar lidiando entre el legado familiar, entre la lucha del legado familiar y el amor. Está narrado dos voces, una femenina y otra masculina.
Ella es Cata, ¿no?
Ella es Cata, uh-huh. Ella es Cata. Y entonces, a partir de ahí, pues, se desarrolla toda la historia. Y se llama Solas Conmigo, esto tiene su historia.
Ah, por un podcast, ¿no?
Bueno, en realidad lo único que funciona dentro de la revista es este blog que se llama Solas Conmigo, donde ella habla de las emociones, de la frustración, del miedo. A mí es algo que siempre me ha gustado hacer hincapié porque, bueno, me gusta mucho cuidar esa parte, ¿no?, cuando escribo, y que de alguna manera también trasladarlo al lector. Y se llama Solas Conmigo porque yo particularmente, desde bien pequeñita, he escrito. Yo escribo como mi diario y mi diario se llama Solas Conmigo.
Ahí va, por favor.
Y entonces dije, bueno, lo voy a titular así, este blog. Y al final se quedó como título del libro.
Mira, oye, ¿desde cuándo escribes en tu diario?
Pues desde bien pequeñita me ha encantado plasmar ahí todo lo que pasaba por mi cabeza. Me sirve para ordenarme.
Tiene cierto peligro.
Sí.
Si tu pareja te lo lee, cuidado. Hay que guardarlo con tres candados.
Bueno,
¿no?
Ya partimos de la base que espero que, lógicamente, la pareja respete esa parcela y que no invada, porque si no se puede encontrar con cosas que no sé yo. Pero en ese sentido, la verdad que a mí me encanta escribir. Lo he hecho desde bien pequeñita. Y
¿qué haces, un diario cada año? ¿O?
No, me levanto y si necesito, imagínate, ordenar mi cabeza, pues porque me ha pasado ciertas cosas, o cómo estoy. Es una manera de testarme a mí, ¿no? Es decir, ¿cómo estoy? ¿En qué punto me encuentro todos los días? Venga, me levanto, me enfoco, tengo mi diario de gratitud. Soy una persona que me encanta planificar mucho mi día a día para saber un poco la hoja de ruta. Entonces, bueno, me sirve para ordenarme. Y siempre lo he hecho desde bien enana. Entonces, forma parte de mi vida, igual que escribía cuentos.
O sea, es una rutina más. Escribir, y decir lo que vas a hacer, cómo ha sido el día.
Sí, de hecho, por la noche, mi manera de, bueno, un poco de cerrar el día es estar conmigo, pensar un poco, bueno, hacer un balance, cómo ha sido el día, y si de repente ha habido alguna cosilla pues que no he podido gestionar o no he sabido o me ha podido, pues cómo lo hubiese hecho. Es como un poco reconducir tu cabeza, ¿no? Ya te digo que, como te he dicho antes, me gusta mucho cuidar la parte de la salud mental y el cuidarme mucho en ese sentido, y el autoamor, ¿no?, a uno mismo, para intentar cada día ser tu mejor versión, ¿no? Y en ese es en el camino en el que estoy y en el que todos tendríamos que estar, ¿no?
Exacto, no, el conocernos
es tan importante.
Claro, conocernos y querernos y tirar hacia adelante, eso, caminar. Es. Oye, pues Vanessa, queremos también saber muchas cosas. Está Alejandro González también deseando preguntar a esta mujer de Alicante, luego muy mediterránea, el sol es importante para ti.
La dama del foc de allí en Alicante, que eso es toda...
La dama del foc, es verdad.
Con 15 añitos, ¿no? Creo que fuiste.
Con 17 añitos.
O con 17.
17 añitos fui dama de honor de la Bella del Foc, que es todo un honor, ¿no?
Sí, señor.
En mi tierra, ser, bueno, pues me eligieron y para mí, imagínate, supuso un antes y un después, porque yo hasta ese momento mi vida eran los estudios y luego estaba metida en el mundo del deporte 100%.
Sí, el atletismo,
atleta,
¿no?
Atleta.
De hecho, sí. Soñaste con ser atleta en algún momento,
sí,
cuando eras pequeña,
sí,
¿no?
Sí, de hecho tenía mi ídolo, era Sandra Myers, yo no sé si os acordáis, bueno,
sí, claro.
En mi época era Sandra Myers y yo me iba al Fat del Pi, que iban a hacer ahí campeonatos, y claro, yo me la imaginaba, como, bueno, la veía cómo corría y decía, yo tengo que correr como ella, ¿no? Y entonces mi disciplina era entre 80 y 100 metros y en los 200, ¿no? Entonces, he sido una niña donde desde bien pequeñita ya tenía las responsabilidades de, bueno, el deporte, pues al final ser deportista es bastante complejo, sí, ¿no? Porque mucha disciplina, mucha constancia, compaginarlo con los estudios, pero me ha dado unos valores tan importantes que yo creo que eso lo he ido trasladando poco a poco a mi vida profesional, y eso yo creo que ha hecho que llegue a donde he llegado, ¿no? Porque, bueno, en la vida...
La constancia, el trabajo,
sí,
el tener que rendir frente a ti misma,
eso,
¿no?
Eso es, y que muchas veces, pues, por ejemplo, en este caso, no conseguías la mínima para el Campeonato de España y en vez de hundirte, pues lo único que era es, bueno, no pasa nada, seguimos y seguimos y seguimos. Entonces, esa constancia, esa disciplina, el tener el foco, yo creo que me ha ayudado a lograr todas estas cosas que he hecho con todo lo que has estado tú contando y muchas más, vamos.
Pero sobre todo, por ejemplo, en una época como la que estás viviendo ahora, ¿no? En los tres últimos años, hace tres años que dejaste una serie que te había ocupado mucho tiempo de tu vida y anteriormente sí, otra, que es Aquí no hay quien viva y La que se avecina. Llega 2021 por ahí y, bueno, se acaba ese proyecto para ti, pero empieza otro.
Sí.
Esa constancia también ahora, que te ha desarrollado un poco más a nivel creativo, te habrá ayudado también.
Sí, al final es como reinventarte y al final es como decir, bueno, de momento esta puerta pues ahora se ha cerrado, pero ahora seguimos abriendo otras puertas y esto es la vida, ¿no? Al final, pues la vida consiste en esto, en seguir reinventándote cada día y sobre todo para mí lo más importante es seguir ilusionándome, ¿no? Tener esas metas que me vayan ilusionando y era, bueno, bien, hemos terminado este proyecto, ya había hecho mis libros, bueno, venga, seguimos, avanzamos, siguiente libro, seguimos contando historias. Un primer corto, funcionó muy bien, más de 50 y tantas selecciones, digo, se ha abierto aquí algo bonito, me gustó la experiencia, digo, bueno, las selecciones me ha dado ánimo para seguir explorando esto como directora y como guionista, y así fue lo que hizo, por eso el año pasado terminamos el año rodando mi segundo corto, que es el que has nombrado antes.
Sexo a los 70, que lo acaba de presentar ahora.
Sí, además está teniendo un recorrido maravilloso, acabamos de arrancar prácticamente y ya, bueno, contamos con selección importante en festivales gordos y muy potentes, calificadores de Goya, luego aparte nuestra actriz Mamen García se ha llevado premio a mejor actriz, o sea, no puedo estar más contenta. Y ahora todo el recorrido que conlleva todo eso.
Y con Fernando Colomo y Carlos Sobera, Nieves, en el corto.
Claro, claro. No, increíble.
No, Nieves, tú imagínate, tú escribes tu corto, ¿vale? Un corto que se llama Sexo a los 70. Llamas a la puerta y le dices al señor Fernando Colomo, pedazo de director...
Oye,
¿sabes?
Quiero que
seas Agapito. Y de repente dices tú, a ver, ¿qué dice, no? Te llama y te dice, Vanessa, me he leído el corto, me encanta, quiero ser Agapito. Y tú en ese momento dices, bien, vamos. Pero luego, al minuto, dices, ostras, espérate que tengo que dirigir a Fernando Colomo. O sea, hola.
No, claro.
Me entró un poco de
vértigo.
Sustillo, claro, al principio, pero luego dije... En estos momentos que tengo yo con mi diario,
dije,
a
¿por
ver,
qué no?
¿Por qué no?
¿Por
¿no?
qué no?
O sea, al
claro.
final es, bueno, es mi corto, es mi visión y te puedo decir que él, vamos, un 10 como persona, como actor, me encantó verle lo metódico que es. Hay un momento, ¿no?, del corto donde baila salsa, cómo se preparaba él, sus pasos, él cómo se metía con sus cascos, me encantó. Es un actor súper metódico y un maravilloso actor. Director es impresionante y actor es maravilloso. O sea, imagínate.
No, ha sido increíble. Me parece como experiencia... Hay que repetirla, ¿no?
Sí. Luego fíjate que Carlos Sobera, pues está... tope con todo, con su como presentador, estaba
con
la
sus
obra,
negocios,
con sus
negocios,
con el teatro. Terminó el teatro y eran las 9 de la noche, un domingo, y dijo, voy allá y participo en el corto. Entonces, en los cortometrajes es que, o sea, de verdad, son tan generosos porque, claro, imagínate un Fernando Colomo, una Mamen García, un Carlos Sobera, ¿no? O sea, que decidan acceder a
hacer un cortometraje. No, pero la gente sabe lo importante que es el empezar así con cortos y yo creo que están dispuestos a ayudar porque ellos también necesitaron un impulso en su día, ¿no?
Sí, o sea, ellos lo que hacen, te lo digo porque me ha pasado en el otro lado, claro, como actriz, que a mí cuando me ha llegado un proyecto, me ha gustado y veo que ahí hay talento y tal, apuestas y dices, y da igual, y te metes y da igual,
exacto.
¿No? Pero cuando estás en el otro lado, de repente que te encuentras, decir, bueno, ofreces el proyecto y a ver qué pasa, ¿no? Y cuando te dicen que sí, da mucha satisfacción.
Uy, qué bien. Oye, Lina Morgan también creyó en ti, ¿no?
Sí. Sí, es verdad. Sí, es cierto. Trabajé, yo creo que la primera serie que hago es con ella, en una de dos. Ahí fue cuando me hicieron, me acuerdo perfectamente de Sebastián Jungen, que era el director, me hizo una prueba y yo todavía no había hecho absolutamente nada como actriz. Y de repente me hace la prueba y me dice sí. Y yo dije, jo, ¿sabes? Imagínate qué vértigo, ¿no? Y tuve la suerte de estar con ella, trabajando con ella, con muchos más actores, nutriéndome y empezando a vivir lo que es mi profesión, ¿no? Como actriz. Y lo recuerdo como una época muy, muy bonita, muy de bebé, muy pequeñita yo, pero muy bonita.
Claro, porque empezaste, ¿con qué años?
Estaría 20,
¿cuándo empezaste?
O algo así, 20 añitos, algo así. Estaba recién aterrizada aquí en Madrid. Y de repente me encuentro trabajando con Lina Morgan. Tú imagínate, Lina Morgan, ¿no?
Claro. Impresionante. De todas maneras, los ojos, yo creo, Alejandro, tú que la tienes enfrente, esos ojos ya abren bastante el camino.
Hombre, por supuesto.
Porque yo es que estos ojos tan claritos, es que son, no sé, azules, ¿no? O son verdes.
Depende de la luz. Ah. Fíjate, esto es un buen dilema, porque en mi casa mi madre dice que son azules. Luego, de repente, es verdad que a la luz puede tener un poco de amarillo. Es un misterio, yo, la verdad que...
Pero muy, muy claritos. Yo probablemente es la persona que entró en este estudio con el ojo más clarito.
Sí,
impresionante,
sí.
De verdad.
Bueno, y además toda una Miss Alicante también que fuiste a Miss España.
Pues fui a,
¿no?,
Miss España, en Miss España nada, y de allí pues tuve la experiencia de irme a Miss Internacional. La organización decidió que tenía que vivir esa experiencia y me fui a Japón con 19 años. O sea, imagínate lo que era. Fue
te atreves con todo, ¿eh?
Ay, me atrevo con todo. A ver, soy una persona muy inquieta y me encanta experimentar, ¿no? Al final creo que la vida también consiste en eso, en acumular experiencias, en a veces... Yo siempre digo, yo soy una miedosa valiente y para saber si hay algo que me gusta, necesito saber si necesito probarlo. Que el miedo no me pueda. Yo siempre me digo, cuando voy a hacer algo, a ver, el miedo está porque somos humanos y es normal que aparezca, es una emoción más, lo tengo muy claro, pero digo, si no tuviese miedo, ¿qué haría? Y ahí está mi respuesta.
Y entonces lo haces.
Y entonces lo hago. Entonces digo, sí, digo, ¿qué pasaría? Segunda novela, las segundas cosas siempre son complejas, segundo corto, segunda novela, tienes que... Uf, los segundos son difíciles, pero de repente dices, si no tuviese miedo, ¿qué haría? ¿Lo haría? Sí, pues venga, vamos a por ello.
De todas
pues
formas, incluso Nieves en su etapa como modelo, ¿no? También ese miedo que pueden tener a lo mejor algunas modelos a la hora de desfilar, creo que también tenías incluso tus truquitos con los zapatos, ¿no?
Sí, porque tuve mi primer desfile, tuve una muy mala experiencia, fue en Murcia, me acuerdo perfectamente, y entonces pues me llevan allí, era un desfile de novias, el traje me lo pusieron en ese momento, no estaba medida, me venía largo y entonces de repente, pues nada, todo eso lleno, la pasarela, todo muy mono, el decorado, y de repente pues empiezo a andar, me venía largo el vestido y en una de estas, no sé qué hago, me lo piso,
ay,
me tropiezo,
ay,
y
no,
tiro el decorado. Sí, entonces dije, wow,
esto ya no va a volver a suceder.
Digo, mi primera, ¿sabes? O sea, no,
hola,
puede ser.
Y adiós.
Hola y adiós. Me acuerdo perfectamente ese sonido de la gente de wow. Luego en plan, estoy bien, y luego todo el mundo aplaudió. Digo, mira, por lo menos el aplauso me
y
lo
luego,
llevo.
Pero ¿y qué era lo que hacías después,
pues,
con los zapatos,
claro,
no? Lo rayabas,
resbalan,
¿no?
Como resbalan,
claro,
son nuevos,
es que esto pasa
tienes
muchísimo.
Que rayarlo. Y otro truco era poner Coca-Cola. Entonces ya te lo sabes todo, sí. Pero claro, te tenías que buscar la vida. Es que esto no, es así. No, claro.
De todas formas, es que claro, lo que dices con los zapatos nuevos y los vestidos, creo que también un vestido una vez te jugó una mala pasada en Barcelona, ¿no? Hace muchos años, ¿no?
¡Guau! Esto fue maravilloso. Me fui a Barcelona, estaba entre la serie y una... Y una obra de teatro que se ensayaba en Barcelona. Y entonces, de repente, iba verano, pleno verano, mucho calor. Yo con un vestidito cortito. Bueno, sí, vale, cortito, no muy cómodo para el tren, pero bueno. Terminé el ensayo en Barcelona y me tenía que volver para Madrid. Y en una de estas, pues me bajo corriendo, ay, que no llego, ahí en Sanz, ay, Dios mío, que no llego a coger el AVE. Y yo voy por la estación y veo que la gente me mira. Claro, a ver, es normal, pero la gente me mira. Digo, bueno, la serie, me conocen, digo... Vanessa Romero, la de la que se avecina. Y entonces yo, apuradísima y tal, hasta que ya llega un momento que ya me ubico, estoy así, yo con mi vestidito toda mona, y me viene una niña y me dice, y yo ya pensando, viene la niña
a pedirme un autógrafo.
Eres Vanessa, fírmame. Romero. Y entonces está viniendo yo ya con la cara en plan de, sí, soy yo, Vanessa
soy
Romero.
Soy yo.
De repente la niña me dice, perdona, digo, sí. Y me dice, que se te ha metido el vestido por detrás de las bragas y se ay, estás enseñando todo el culo.
No.
Y yo, ¡no! ¡Tierra, trágame! ¡Me quería morir!
Y en Sans, como sí, no hay gente...
Y yo solo pensaba, por favor, que no lo haya grabado nadie. Lo típico, ¿sabes? De todo
no
el
lo
que no se haga
nadie,
viral.
No, que no se haga viral. Si no, salimos hasta los telediarios. Y ay, yo ya ay, pensando, ay. ¿Llevo las bragas monas?
O sea, ya de paso, madre mía.
Ya de paso,
mía.
Digo, oye, por favor, por si acaso, ¿no?
Madre mía, pero qué cosas. Todo eso es porque vas con mucha prisa. A sí, todos los lados.
Sí,
¿no?
Al final, pues bueno, una cosa, otra, vaya para acá. Pero me tengo que decir que me estructuro muy bien, me organizo muy bien y por eso me da tiempo a absolutamente todo. Que muchos me preguntan, pero ¿y cómo has podido escribir un libro y de repente un corte y tal? Porque me organizo bien y luego tengo tiempo para luego disfrutar con los amigos o con mis animales, mi familia.
Sí,
o
sea, escribir es organizarse,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y es algo, pues bueno.
Y es sacrificado, ¿eh?
Mucho,
también
de hecho,
hay que... sacar sí, tiempo de donde no lo tiene.
Este
¿no?
libro para mí, fíjate, me lo he dedicado a mí también.
Bueno,
de
se lo has dedicado a los lectores,
a los lectores,
visto.
Y uh-huh, luego también hay una parte al final del todo que, aparte de dedicárselo a mucha gente, me lo he querido dedicar a mí porque para mí este libro ha supuesto un gran reto personal y aparte profesional, porque es verdad, claro, que me pilló en un momento de una época de mi vida, un tanto de, lo que dices tú, sentarte a escribir no es fácil.
Claro.
Entonces, ha sido mucho esfuerzo, mucha pelea. De hecho, en octubre solo tenía 5 capítulos. Es verdad que yo ya llevaba con la historia desde hace mucho tiempo, tú sabes lo que es escribir. Y había redactado yo un mail para decirle a mis editores, mira, lo siento, no llego, yo tenía que hacer entrega en diciembre, el 13 de diciembre, y lo típico que estás mandando el enter
y dices
tú,
espera.
Y dices, Dios, me salió la vena aquí que llevo de deportista, digo, el punto honor, digo, no puede ser, digo, lo tengo que intentar, esto es una lucha conmigo, ¿no? Y de repente dijo, lo voy a intentar, me voy a poner a muerte con ello y oye, si llego bien y si no llego, no pasa nada. Y logré llegar.
Fíjate, madre mía.
Logré llegar, pero porque tenía clara la historia. Simplemente era fluir, centrarme.
Escribir.
Sí.
Claro, dices, me lo quiero dedicar a mí misma por tener el valor de seguir adelante, por enfrentarme al desafío de explorar lo desconocido combatiendo mis propios miedos. Este viaje ha sido un reto tanto personal como profesional y no puedo estar más que agradecida por cada paso que he dado en el camino. Gracias a todos los que habéis formado parte de este proceso.
Sí,
claro,
así
claro,
es, así es. Que ay, también Dios hay mío, que, uno tiene que también, ¿no? Creo que esta parte de los merecimientos, ¿no? Y de sus agradecimientos, ¿no? Creo que también uno cuando hace las cosas, y esto es algo que he ido aprendiendo con los años, también se lo tiene que decir, oye,
sí, no,
lo he hecho. Sí. O sea, eso hay que ponerlo en valor, ¿no? Y no ha sido nada fácil. Toda la gente que he tenido a mi alrededor, padre, madre, hermanos, familia,
managers... O sea, durante un mes te encerraste a escribir, claro.
Mucho más de un mes, me encerré
ahí. 2 meses.
Sí, a tope. Sábados, domingos, la gente me decían, amiga, vente a cenar, vente a comer. Y yo, no, que tengo que escribir. Me levantaba a 6 de la mañana, porque los perros me decían que había que comer. porque claro, la había que darles de comer, si no yo ni con sabe estar ahí. Pero me lo paso tan bien, de verdad, chicos. O sea, es que tú sabes lo que es. Cuando entras en la historia, entras y es como, por favor, ¿y cómo? ¿Y ahora qué va? ¿Y ahora qué pasa este personaje? Tal. Me, como una niña jugando.
Qué bueno. Pues mira, si te lo pasas así de bien, ya estarás pensando seguro una cuarta, ¿no? ¿Ves? Sí, esto es un no parar.
Esto es un vicio.
O en otro guión para algún corto también.
Bueno, ya estoy con el largo. O sea, ahora ya lo siguiente, sí, ojalá que dentro, bueno, para el año que viene estemos aquí hablando de otras cosas.
Bueno, Vanessa, que a ti las cosas te han costado, porque eres muy positiva, anulas lo negativo, pero de pequeñita también sabes lo que es que te hicieran bullying. Sí. No es tan fácil defender unos ojos así. Y hay gente que, oye, que le sienta mal, que ¿no? O sea, sí. A veces uno porque es feo, otras veces porque eres guapo, otras veces porque eres de distinto color, de distinta raza, a veces porque llevas gafas. Ser distinto.
Tiene
su precio.
En el libro, en el primer libro que se llama Reflexiones de una rubia, y fue cuando yo conté, bueno, pues que había sufrido acoso. Es verdad que era una parte muy personal mía, y dije, ¿qué hago, no? Y cuando estaba a punto de no hacerlo, dije, sí, porque mira, con que sea que alguien lea este libro y pueda ayudar a una persona, yo ya estoy más que satisfecha.
Claro, claro.
De hecho, en A Solas Conmigo, Cata, la protagonista, sufre acoso en el trabajo. También lo he querido reflejar,
claro,
porque creo que es algo que
viejos está... monstruos que tienen que salir.
Sí, sobre todo porque, bueno, es verdad que el tema es muy grave.
Muy gravísimo. Muy grave. Entonces, y no todo el mundo lo gestiona bien.
No. Lógicamente, yo en mi caso sí que es verdad que me pude... Era una niña que hablaba mucho con mis padres, me refugiaba mucho, yo lo contaba, me expresaba.
Y te cambiaron de colegio, que eso me parece muy mal, en el sentido de que siempre la víctima es la que se tiene que ir del colegio.
Lo comentamos en un programa y tal, y es verdad, ¿no? Ahora también te estoy hablando de hace otros años, otras épocas y tal, pero sí que es verdad que en ese momento me cambiaron, sufrí acoso en el segundo colegio también. Y bueno, no ha sido fácil gestionar todo aquello, porque al final yo creo que una de las preguntas que más nos repetimos las personas que hemos sufrido acoso es el por qué.
¿Por qué?
¿Por qué yo?
¿Por qué
he hecho? Porque yo me iba a mi casa y decía, ¿pero qué he hecho? Yo, pero si solo estudio y intento
ser buena. Bueno, porque estudiabas mucho.
Estudiaba, era una de las niñas que sacaba muy buenas notas.
Los niños que estudian y sacan muy buenas notas también sufren bullying.
No, aquí nadie está exento.
Exacto. Bueno, eso pertenece al pasado, pero va saliendo poco a poco en tus novelas, A Solas Conmigo. Está publicado en la editorial Suma.
Sí, en Suma de Letras.
En Suma de Letras. Oye, que Vanessa, ¿cuántas veces ya la hemos tenido aquí? Por lo menos.
No sabría decirte el cálculo, pero vamos.
Unas cuantitas
ha venido con
y
proyectos.
Y queremos que siga, por favor.
Y bueno, y si nos ha dicho algo así, entre comillas, de un largometraje, pues a lo mejor dentro de un tiempecito vuelve a estar aquí con nosotros.
Lo mismo nos sorprendemos y
estás en este año.
O ganando un Goya con el corto, que a lo mejor también puede ser.
Carrera, ojalá que podamos venir aquí y te diga, bueno, ¿os acordáis de aquella entrevista?
¿Te acuerdas?
Pues
mira,
chicos, lo hemos logrado. Ojalá.
Ay, Vanessa Romero, qué gusto hablar contigo. Estamos a solas contigo en este A Solas Conmigo, publicado en Suma. Oye, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Que sigas tan polifacética, Vanessa.
Gracias.
Yo creo que te faltan manos. Estarías haciendo...
Cantar, le falta cantar ya.
No, eso no lo hago bien, ¿eh? No, a mí me encanta crear, ya sea escribiendo, me encanta crear personajes y detrás de mis ojos o a través de mis ojos crear historias. Eso es mi necesidad vital, crear.
Y crear contenido en redes sociales.
Y crear
también que es otra forma de crear.
Sí, madre, la verdad que es otro mundo.
Alimentar al monstruo de
un
millón
de YouTube,
y medio de seguidores.
Sí. Y bueno, y con marcas de ropa propia y esas cosas, ¿no?
Y consejos de belleza, ¿no?
Sí, al final, bueno, es compartir y es un poco que estás ahí, un poco, pues bueno, que la gente también te conozca, ¿no? En otro ámbito.
Exacto. Bueno, pues Vanessa, cuídate
un
montón.
Muchas gracias a vosotros.
Vanessa, Solas Conmigo es su último trabajo. Nosotros seguimos.
Madrid Directo en Onda Madrid.